La historia completa de los seres misteriosos en la Biblia. Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas a lo largo de los años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones subsiguientes, incluyendo la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, una presencia particular se destaca: un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados con oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están allí? Después de dirigirse a las siete iglesias, de repente Juan se encontró en la misma sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, pareciendo piedras preciosas. Rodeando este trono, estaban 24 otros tronos, y en estos tronos estaban sentados 24 ancianos. Estos ancianos vestían mantos blancos con coronas doradas en sus cabezas. Los ancianos, junto con las cuatro criaturas vivientes alrededor del trono, cayeron ante Dios, lanzando sus coronas delante de Él y declarando: «Tú eres digno, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde las identidades de los 24 ancianos sean detalladas. Por otro lado, es altamente probable que ellos sean representantes de la Iglesia. Algunas personas creen que son seres angélicos, sin embargo, esto es altamente improbable. Es claro que ellos reinan junto a Cristo, porque están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos, en este contexto, nunca es usada para referirse a ángeles. Es exclusivamente usada para referirse a hombres que han alcanzado una cierta edad y son capaces de gobernar la Iglesia. Como los ángeles no envejecen, el término anciano no puede ser atribuido a ellos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vistiendo blanco, el color blanco es más frecuentemente asociado a los creyentes, porque representa la justicia de Cristo, que nos es atribuida en la salvación. Los ancianos están usando coronas doradas, lo que indica que ellos no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencias de que ellos ya las hayan usado. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos se involucren en la adoración, porque los querubines adoran a Dios en todas las horas del día y de la noche, y los ancianos hacen lo mismo. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Ellos están adornados con las coronas de la victoria y se mudaron al lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Los Ofanim. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. En el libro de Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante la peregrinación en el desierto. ¿Qué son los Ofanim? El término Ofanim, en hebreo antiguo, se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios eligió abrir los cielos delante de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es una de las pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando vio la visión. Él intentó poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente. Usó símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de qué era. Mientras Ezequiel notaba una nube oscura amenazante de relámpagos y fuego acercándose desde el norte, dentro de la nube había cuatro seres iluminados que brillaban intensamente. Antes de presenciar los Ofanim, Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas, como las ruedas de una carreta. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesitar virar. Recuerde que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, mientras yo miraba a los seres vivos, he aquí que había una rueda en el suelo al lado de los seres vivos, para cada uno de los cuatro. La apariencia de las ruedas y su construcción era como el brillo de una piedra de crisólito, y las cuatro tenían la misma forma. Su apariencia y construcción eran como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se movían, iban en cualquiera de las cuatro direcciones sin virar mientras se movían. En cuanto a sus bordes, eran altos e impresionantes, y los bordes de las cuatro estaban llenos de ojos alrededor. Siempre que los seres vivos se movían, las ruedas se movían con ellos, y siempre que los seres vivos se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. A donde quiera que el espíritu estuviera a punto de ir, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de los seres vivos estaba en las ruedas. Siempre que aquellos iban, éstas iban, y siempre que aquellos paraban, éstas paraban, y siempre que aquellos se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de los seres vivos estaba en las ruedas. Ezequiel 1:15-21. Ezequiel continuó describiendo la constante interacción entre las ruedas y los querubines. A donde quiera que los querubines fueran, las ruedas iban, él reportó. El Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que él vio representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y conoce todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de cuatro figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigía para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de cuatro en el libro. Puede ser desafiante visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje. El sentido es de excelente conocimiento e inteligencia. Los Ofanim, también mencionados de forma similar en Ezequiel 10, eran para Ezequiel entender que la carreta o trono carreta de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer bizarra para el lector moderno, pero es necesario recordar que esta es una experiencia visionaria y características surrealistas pueden sobrepasar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imagine un temible elefante africano de 7 toneladas cargando en su dirección con la trompa extendida, ojos dilatados y piernas enormes golpeando la tierra. No hay nada entre usted y él además de grama plana, y su corazón está latiendo frenéticamente. ¿Cómo escapa? ¿Qué hace? Sabía que animales mucho más temibles y poderosos que elefantes africanos ya vagaron por la tierra. El Behemoth. Vemos esta gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, residiendo en Uz con su familia extensa y vastos rebaños. Él es irreprochable e íntegro, siempre esforzándose para vivir una vida moral. Él tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job para Satanás, pero Satanás contraargumenta que Job solo es justo porque Dios lo ha colmado de favores. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le da permiso para infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esa afirmación osada. Sin embargo, él impide que Satanás quite la vida de Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno notificándole que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron debido a invasores ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se afeita su cabeza, pero en sus oraciones, él continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar el valor de Job, probándolo. Job maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y las tinieblas. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido velado por la oscuridad. Sintiendo que la vida solo aumenta su agonía, él se pregunta por qué Dios evalúa a las personas basado en sus acciones cuando Dios puede rápidamente enmendar o perdonar sus acciones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su punto de ruptura por la prueba, y como resultado, se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Él lamenta la injusticia de Dios permitir que personas malas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrar a Dios físicamente. Él piensa que la sabiduría está escondida de la humanidad, pero resuelve buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decidió intervenir. En 36 ocasiones, Job oró a Dios para tener una conversación con él. Su deseo fue concedido. En este punto, ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la manera como Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo. Él repasa su excelente actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si él podría igualar este trabajo. Él termina preguntándole si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job es hecho sentirse muy pequeño. Eventualmente Job responde: «Soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca, hablé una vez, pero no tengo respuesta, dos veces, pero no diré más nada». En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor una vez más. Él pide la opinión de Job sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran las respuestas para las cuestiones significativas de la vida. Contempla ahora el Behemoth, que hice junto contigo. Él come hierba como el buey. Ve ahora, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Él mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros son como barras de hierro. Él es el principal de los caminos de Dios. Que su creador traiga su espada cerca. Anteriormente, el foco estaba más en el misterio de la creación animal. Sin embargo, ahora el foco cambió al temor, y aún así, la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas sobre las cuales los historiadores han argumentado por mucho tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben dos cosas. Él era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos: Él come hierba como el buey. Su poder está en los músculos de su estómago. Dios parece tener placer en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede contender con su compañero de creación, ¿cómo podría contender con el Dios que creó el Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural del sustantivo hebreo Behema, que significa bestia. ¿Es posible que tal bestia solía vagar por la tierra junto con las personas? ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamaríamos un hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, más poderosas y más peligrosas del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, particularmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque es llamado caballo del río, el hipopótamo está más relacionado a los cerdos que a los caballos. Las mandíbulas abiertas del hipopótamo proporcionan una imagen convincente. ¿O sería el Behemoth un elefante? De acuerdo con la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de cuatro patas, que ellos creen que es un elefante. Aquellos que favorecen los hipopótamos lo hacen porque Job 40, 23, habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el río Jordán abundante. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas que vivían durante su tiempo la derrotaran. Estas descripciones no pueden ser atribuidas a ningún animal de los días actuales. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para varios propósitos, como trabajo y guerra, por miles de años. Cuando el libro de Job describió el Behemoth como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que sólo aquel que lo hizo puede hacer su espada acercarse a él, no era exageración. Número 4. El Leviatán. Comparado con el poder terrible e inconquistable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de qué alardear. Cuán más humilde es el hombre en la presencia de Dios, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar el trabajo de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27, 1 habla del Leviatán. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente retorcida, y él matará al dragón que está en el mar. Sea cual sea este monstruo del mar, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias en el mar glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones al Leviatán. De acuerdo con la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantuvieran distancia y solo lo conocieran por reputación y no por visión. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios deseaba demostrar a este hombre cuán pequeño él era en el esquema general de las cosas, usando a Job como ejemplo. Job 41 da el mayor detalle sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán enfatizando el tamaño, fuerza y ferocidad del animal. Puedes pescar al Leviatán con un anzuelo y presionar su lengua con una cuerda. Puedes poner una cuerda en su nariz y perforar su mandíbula con un anzuelo. Él te hará muchas súplicas o te hablará palabras amables. Hará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para tus niñas. Job 41:1-5. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8. Que la maldigan los que maldicen el día, que están listos para despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecirían a la criatura amenazadora conocida como Leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, un Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o un dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como mítico de ninguna manera. Hay opiniones diferentes en relación a la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta el tiempo de Job, o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo para Dios referirse. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato del Leviatán es demostrar a Job cuán impotente él es frente a esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener esta poderosa criatura. Job no tiene oportunidad. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angélica en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, habría sido probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y comieran y vivieran para siempre. Como resultado, fueron forzados a dejar su paraíso terrenal. ¿Pero qué habría impedido a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. El Señor Dios, pues, lo lanzó fuera del jardín del Edén para labrar la tierra de que fuera tomado, y habiendo lanzado fuera al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada inflamada que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23-24. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecaminosos. Por más que Adán ansiara volver al jardín del Edén, los querubines le recordaban que él había roto la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel sería permitido entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que él debe haber sentido en cada ocasión: no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios, pues soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia eran frecuentemente representativos de las cosas celestiales. Fueron integrados al diseño del Arca de la Alianza y del tabernáculo por orden de Dios. El querubín mostrado en Ezequiel 10, como teniendo no solo alas y manos, sino también siendo lleno de ojos, rodeado por ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10, y los querubines proporcionan una pista. Los querubines hicieron más que proteger el lugar santísimo de Dios de aquellos que no tenían el derecho de estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no rehusarán acceso al trono al más humilde cristiano. Nos aseguran que podemos venir osadamente por causa de la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa el que trae la luz en latín. La palabra es traducida como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer era retratado como una deidad brillante, radiante y maravillosa en todos los idiomas. Número 6. Melquisedec. Ahora discutimos el único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia que sea más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo encontramos por primera vez, él está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva consigo un aire de misterio. Él hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Él es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, el verdadero significado de su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo los nombres operan en hebreo y en la Biblia. Nombres en la Biblia no son solo descriptivos, ellos también llevan autoridad en sí mismos. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba «de la tierra», describiendo de qué Adán fue producido. Un nombre a veces puede relacionarse con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significa «tonto». Nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas, o son usados para ilustrar profecías. Entonces, ¿qué significa el nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo. En Hebreos 7:2 significa rey de justicia o el rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y equitativa en sus negocios. Es un nombre adecuado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec es usado para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el rey de la paz, Jesús también es el rey de la paz en la profecía de Isaías sobre el Mesías venidero. La segunda información sobre Melquisedec, que puede ser descubierta en Génesis 14, es que él presentó a Abraham pan y vino, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18 nos dice que él era un sacerdote del Dios Altísimo. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, hay solo un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios que Abraham adoraba. Solo él gobernaba sobre todos los dioses y era aquel a quien todos los dioses deberían doblar sus rodillas. El sacerdocio que Melquisedec ocupaba vino antes del sacerdocio que Aarón y los levitas ocupaban. Melquisedec bendice a Abraham por el Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 14, 20, que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos de Abraham. El orden y el misterio de Melquisedec son usados para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. El insight interesante sobre Melquisedec es que él nunca recibe un comienzo o un fin. Este sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos. Melquisedec, en el Nuevo Testamento. La referencia a Melquisedec en el Nuevo Testamento está en Hebreos. Este capítulo traza comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ocupa ahora. Hebreos 6, 20, donde Jesús, como precursor, entró por nosotros, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El diezmo para Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor concentra nuestra atención en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Pues este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que encontró a Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien también Abraham dio el diezmo de todo, es primero, por interpretación de su nombre, rey de justicia, y después también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreos 7, 1, 3. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien hasta el patriarca Abraham dio el diezmo de los despojos. Abraham es considerado el padre de los israelitas. El pueblo de Dios lo tenía en alta estima por causa de su papel. A pesar de eso, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio un décimo del botín de la batalla. Por mayor que Abraham fuera, él se inclinó ante Melquisedec. Su genealogía, aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. También debe notar que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo a ser hecho. Demuestra para nosotros que él es un tipo de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de la paz, proféticamente retratada en la obra del Señor Jesús que nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec, presentando el diezmo de todo lo que él tenía a Dios. Queda claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que está a punto de ser establecido. Número 7. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Podemos haber oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué tal un ángel de la muerte? ¿Hay una distinción entre los dos? Vemos este capítulo aparecer en Éxodo. Para aquellos que conocen al ángel de la muerte, porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, siendo la peor la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Traeré aún una plaga sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí. Cuando él los deje ir, él ciertamente los expulsará de aquí completamente. Habla para que todo el pueblo de Israel oiga y diga a cada hombre que pida a su vecino y cada mujer a su vecina artículos de plata y artículos de oro». Éxodo 11, 1, 2. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Entonces Moisés dijo: «Así dice el Señor, a medianoche pasaré por en medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sirvienta que está junto a la muela, y todo primogénito de los animales». Éxodo 11, 4, 5. Hubo guerras en el pasado y habría guerras en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca más habría otra ola de choque de dolor como esta. Como en los desastres anteriores, la población hebrea sería ahorrada. Habría un éxodo. «Yo visitaré Egipto», dijo Dios. «Esta noche invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo y ellos serán ahorrados». Esa noche, la historia fue hecha porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo. Faraón se negó a cumplir. Como resultado, él se expuso y los suyos a la ira del Señor, la noche que nadie durmió. Y aconteció que a medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y Faraón se levantó de noche, él y todos sus sirvientes, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en que no hubiera un muerto. Éxodo 12:29-30. Él cumple su palabra. El ángel destructor no ignoró a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos viscosos de la muerte atormentaron como una terrible aflicción, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había una residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piense en eso. ¿Qué noche devastadora fue aquella? Mi mente no puede concebir completamente. ¿Qué noche? Una gran multitud marchaba por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos ahogados y gritos de los egipcios enlutados resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angélicos, mensajeros celestiales de algún tipo, en numerosas ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones de la Biblia. No hay evidencia bíblica clara de que cualquier ángel específico fuera designado como un ángel destructor o un ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser celestial o seres que vinieron para destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte o ángel de la muerte. En Hebreos 11:28, este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no hace mención a un ángel. Simplemente afirma que el destructor, el expoliador o aquel que causa daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como Dios desencadenando una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel es usada aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David en contar al pueblo. Desde aquella mañana hasta el fin del tiempo determinado, el Señor envió una plaga sobre Israel, y 70.000 personas murieron de Dan a Beer-Seba. Cuando el ángel extendió la mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió cuanto al desastre, y dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo, «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel hiriendo al pueblo, dijo al Señor, «Yo he pecado». 2 Samuel 24:15-17, número 8. Serafines. ¿Qué son serafines? Serafines son seres divinos que fueron creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles de fuego, de 6 alas, que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado y lo adoran continuamente. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como demostrado por su limpieza de los pecados de Isaías antes de que iniciara su ministerio profético. El término serafín aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es la única pasaje en la Biblia que usa el término serafín, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta específicamente vio a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado por ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles atendientes están encantados con Dios. Los serafines parecen ser humanoides, pues Isaías los describe como teniendo caras, pies, manos y voces. En el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor asentado sobre un alto y sublime trono, y la cola de sus vestiduras llenaba el templo. Arriba de él estaban serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Isaías 6:1-2. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. El término seraf es derivado del verbo hebreo saraf, que significa literalmente quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero ellos no deben ser confundidos con Dios. La significancia de la proximidad de los serafines con Dios, combinada con su alabanza revelatoria, no puede ser exagerada. Cuando los serafines dicen, "Toda la tierra está llena de su gloria", están dando un relato de primera mano de lo que ven desde el ápice del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria irrumpe por el cielo, se despliega a través del reino espiritual y se desborda hacia toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite captar un vislumbre sagrado de un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo dos veces en la Biblia, ambas veces por ángeles, para alguien transportado en una visión al trono de Dios. Y si los puros y santos serafines muestran tal reverencia en la presencia del Señor, cuanto más nosotros, criaturas pecaminosas, debemos aproximarnos a Él. La reverencia de los ángeles por Dios debe recordarnos nuestra propia arrogancia, cuando nos apresuramos descuidadamente en su presencia, como frecuentemente hacemos, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios era similar a la de Isaías. En reverencia y temor al santo, criaturas vivientes reunidas alrededor del trono clamaban, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías notó a los serafines celestiales cubriéndose ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, él se volvió consciente de su propia pecaminosidad mortal y temió por su vida. En ese punto, uno de los serafines tomó una brasa viva con tenazas del altar, la trajo hasta Isaías y la colocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa fue removida y su pecado expiado como resultado de este acto. Número 9. Demonios. Demonios son seres personales. Es claro que los demonios tienen los atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan los pronombres personales yo, me y tú al referirse unos a los otros. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, no el propio hombre, era responsable por esta posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Adivinación, prácticas ocultas supuestamente inofensivas, espiritismo y otras prácticas abren la puerta para el engaño de los creyentes y peligro demoníaco real para los no creyentes. Las personas frecuentemente se involucran en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo funcionando, sino alguien trabajando, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de spray. Un cuerpo es un arma que ellos pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre. Entonces intentan manchar esa imagen profanando al hombre y haciéndolo hediondo. Los demonios tienen el mismo propósito en relación a los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas en relación a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque todavía pueden engañar a los cristianos, atrapándolos con incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30. Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para que pudiera entender toda la extensión del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos notar que Legión no es un nombre, fue evasivo, amenazador e intimidante. Número 3. Habla y comunicación. La habla demuestra personalidad. Los demonios conversaron con Cristo, y Cristo habló con los demonios. Ellos imploraron para que Él no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban este hombre no querían ser aprisionados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1. Parecía ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron voluntad al apelar a Cristo para no lanzarlos al abismo, sino para permitir que entraran en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una exigencia de su voluntad sobre la de ellos, una orden que ellos tenían que obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Los demonios estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que él estaba liderando para una esclava. El Espíritu también permitió que ella determinara información confidencial a través de adivinación o divinación. Y aconteció que, yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación, la cual, adivinando, daba gran lucro a sus señores. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, clamaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian el camino de la salvación». Hechos 16:16-17. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados. Ellos son totalmente desprovistos de cualquier tipo de forma material. Los demonios pertenecen al mundo espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malignos que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando un demonio. Cuando el demonio salió, la palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad conquistando sus fuerzas malignas, liberando cautivos y dividiendo los despojos de Satanás. Número 10. Lucifer. Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa aquel que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Él era un ángel de alta jerarquía. Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Él desafió a Dios. Él les dijo, «Yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Lucas 10:18. Como maestro de la calumnia o de la difamación, él continúa buscando minar varias formas de autoridad que Dios estableció tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, él no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo por causa de su belleza, y esta fue la razón por la que fue expulsado de la montaña de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original fue cometido en el cielo, no en la tierra. No fue intoxicación alcohólica, no fue adulterio, ni siquiera mentira. fue una cuestión de orgullo, aún es el más letal de todos los pecados. Muchos asistentes a la iglesia nunca soñarían en cometer adulterio o emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer cuán perjudicial es. Lucifer era tan hermoso que se volvió orgulloso de sí mismo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todas estas eran dádivas de Dios. Sin embargo, la actitud errada de Lucifer las transformó en instrumentos para su propia destrucción. Me impacta darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios aún hoy cometen el mismo error trágico que Lucifer cometió. En Isaías 14, 12-15, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Dios, él imaginó, era tan inteligente, bello y majestuoso, que supuestamente pensó consigo mismo, «Yo podría ser Dios». De acuerdo con las Escrituras, Lucifer minó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo hacia su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Él era un maestro musical que continúa hipnotizando la música y encantando a las personas hasta hoy. Lucifer había estado a cargo del santuario de Dios en el cielo. Él era responsable de los servicios religiosos. Él era el querubín que guardaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Él estaba a cargo de la música. Él era un artista. Él tuvo mucho éxito. Entonces él se rebeló y cayó. Orgullo. Las líneas de batalla están trazadas. Él fue enviado fuera de la presencia de Dios después de volverse orgulloso de su sabiduría y belleza y después de elaborar su rebelión planeada contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron lanzados hacia abajo con él. Lucifer era quizás el más sabio y más bello de todas las criaturas de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón se elevó. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro antes de llevar a su caída. El contraataque de Satanás, el ángel ya caído, el enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Él tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, él podía atacar la imagen de Dios en el hombre. Usted ve, el hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar al propio Dios, pero podía hacer guerra contra la propia imagen de Dios dentro del hombre. Su placer era profanar esa imagen, destruirla, humillarla, y para ese fin él trabajó incansablemente.